Servicio de podcast miércoles, 20 de noviembre de 2024. 1. En el tercer trimestre de 2024, las nuevas inversiones extranjeras en México mostraron una tendencia positiva y registraron un crecimiento de 133% respecto al segundo trimestre del año, aseguró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Aseguró que en el tercer trimestre se captaron 2.100 millones de dólares de nuevas inversiones, cifra que superó los 900 millones de dólares del periodo anterior. El financiero. 2. Lograr que la economía mexicana crezca entre 4 y 5% requiere que la inversión extranjera directa supere los 100.000 millones de dólares. Esto es posible en los siguientes 2 o 3 años si se trabaja en desarrollar la infraestructura que requiere el país, aseguró Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial del Gobierno de México. El financiero. 3. La previsión de crecimiento económico del gobierno federal para el próximo año, de entre 2 y 3%, no es extraordinaria dados los ritmos de actividad del pasado reciente, defendió el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Destacó que Hacienda no encuentra una razón justificada para que analistas e instituciones financieras castiguen el pronóstico de crecimiento a 1,5% y ni siquiera a 2%. Esas previsiones, sostuvo, no están considerando la tasa de crecimiento de la economía y del consumo en los primeros meses de este año. La jornada. 4. A menos de una semana de cambiar la perspectiva de la calificación soberana, Moody's recortó su proyección de crecimiento para la economía mexicana en 2024 y 2025, al tiempo que advirtió de presiones fiscales y una desaceleración de mediano plazo. De acuerdo con la agencia, ahora espera que el Producto Interno Bruto del país crezca 1,5% en 2024 y 1,3% en 2025. A mediados de año los pronósticos de Moody's eran de 2,4% y 1,5%, respectivamente. El Sol de México. 5. En su proceso democrático México ha tenido una gran mejora desde el punto de vista de inclusión política, pero aunque hay progresos en diferentes frentes, el país aún enfrenta retos en temas relacionados con el crimen organizado, la falta de seguridad y de Estado de Derecho, señaló James Robinson, Premio Nobel de Economía 2024. El financiero. 6. En un marco de amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de implementar un plan de deportaciones masivas, que podría provocar una crisis migratoria en nuestro país, en el presupuesto de egresos de la Federación 2025 se establece un recorte de 11,6% al gasto del Instituto Nacional de Migración. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur también sufrieron reducciones de 6,96 y 11,28%, respectivamente. La razón. 7. Cerca de 300 organizaciones, académicos, activistas y universidades en favor de los migrantes de México y Estados Unidos alistan una estrategia legal ante la amenaza del presidente electo estadounidense Donald Trump de hacer deportaciones masivas de indocumentados. Una de las cabezas de este movimiento es la activista Eunice Rendón Cárdenas, de la organización Agenda Migrante, quien señala como primer paso que los consulados mexicanos en EU cuenten con los recursos económicos necesarios para la defensa de los conacionales. El presidente de la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte, Juvencio Rocha, señaló que estamos listos para la defensa, ya tenemos contactos con abogados y otras organizaciones. Esperamos que el discurso y las acciones sean menos severos. El Universal. 8. El electo presidente de EU, Donald Trump, ha confirmado que está dispuesto a emitir una declaración de emergencia nacional para usar las Fuerzas Armadas en su propósito de detener y deportar a migrantes indocumentados. Pero el alcance de una declaratoria de ese tipo es mucho mayor, pues puede invocar y utilizar 150 poderes especiales o mejorados, hasta para movilizar los fondos necesarios, incluido el requisamiento de aeropuertos comerciales o de buques para transportar a civiles. Milenio Diario. 9. Tras reunirse con diputados de Morena, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, aceptó reducir el presupuesto solicitado por el órgano autónomo para la elección extraordinaria de jueces, ministros y magistrados. Luego del encuentro, realizado a puerta cerrada en la Cámara de Diputados, Marilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto, adelantó que la cantidad límite que podría aprobarse para esos comicios serán los 8.802 millones que costaron las elecciones de junio pasado. Excelsior. 10. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que al corte del mediodía se habían registrado 3.145 aspirantes para jueces, magistrados y ministros, 71% del mínimo de 5.379 que se requieren para competir por todas las plazas. Yasmín Esquivel, ministra de la Corte, subió un video a sus redes sociales, en el cual llamó a registrarse para competir por una plaza en el Poder Judicial, en especial a las mujeres. Al respecto, el coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Saldívar, reconoció que hay poco interés en registrarse y acusó que algunos juzgadores están amenazados desde adentro del propio Poder Judicial para que no se inscriban. La Razón. 11. A 5 días de que concluya el plazo, la convocatoria para la elección de jueces, magistrados y ministros no ha tenido el efecto deseado, pues apenas se han registrado alrededor de 3.000 aspirantes, cuando se requiere de unos 10.000 aproximadamente. Por ello, la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, llamó a que más personas se inscriban al proceso de elección judicial. La crónica de hoy. 12. Ucrania disparó por primera vez misiles estadounidenses de largo alcance contra Rusia, que prometió responder tras haber vuelto a agitar la amenaza nuclear. Un alto funcionario en Kiev confirmó a AFP que el ejército ucraniano bombardeó la región fronteriza rusa de Bryansk con misiles estadounidenses de largo alcance ATACMS, después de que Moscú denunciara ese ataque. Milenio Diario. 13. El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto que modifica la doctrina nuclear del país, ampliando las circunstancias en las que podría emplearse armamento nuclear. Según el nuevo marco, Rusia podrá responder con armas nucleares a ataques convencionales si estos amenazan su territorio, incluso cuando provengan de naciones no nucleares apoyadas por potencias atómicas. El Heraldo de México. 14. Al cumplirse ayer 1.000 días de que Rusia invadió Ucrania con el fin de desmilitarizarla, la revista francesa Le Grand Continent estima que la guerra ha cobrado más de 1 millón de víctimas en ambos bandos. Rusia ha tenido unas 700.000 bajas mortales, reporta el New York Times, sin dar información sobre las pérdidas ucranianas. La Jornada. 15. Un hombre de 26 años, intoxicado con sustancias desconocidas, fue detenido luego de apuñalar a 4 personas en el andén de la estación Tacubaya de la línea 7 del sistema de transporte colectivo Metro. Debido a las heridas sufridas, las víctimas tuvieron que ser trasladadas a diferentes hospitales. La Jornada. 16. En el marco de la cumbre del G20, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó al mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, la importancia de que México tenga la información sobre cómo ocurrió la detención de Ismael El Mayo Zambada, y la verdad, solo escuchó, expresó la mandataria en declaraciones al grupo de periodistas mexicanos que cubrió el cónclave. La Jornada. 17. La presidenta Claudia Sheinbaum llegó a la Ciudad de México tras su participación en la cumbre del G20, en Río de Janeiro, Brasil. La mandataria llegó a la CDMX en un vuelo comercial. Excelsior. 18. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal fue hackeada por el grupo de cibercriminales Ransomware, quien sustrajo 313 gigabytes de información confidencial y que amenaza con hacerla pública el próximo lunes 25 de noviembre de 2024 si el gobierno de Claudia Sheinbaum no realiza el pago del rescate exigido. El Financiero. 19. La próxima Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aplicará evaluaciones de control de confianza a funcionarios del alto nivel del gabinete que, por el cargo que ocupan, puedan ser proclives a cometer actos de corrupción, anunció Raquel Buenrostro, titular de la Función Pública. advirtió que castigará severamente a quienes por actos de corrupción arriesguen la vida de los ciudadanos. Milenio Diario. 20. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, recibió en la sede de la dependencia a los secretarios de gobierno y a representantes de las 32 entidades para dialogar sobre una agenda coordinada en materia de protección a los derechos humanos en todo el país. La Jornada. 21. A Gerardo Sánchez Sumaya le cambió la suerte cuando, en 2019, comenzó a relacionarse con morenistas de Tabasco, dirigentes de ese partido a nivel nacional y funcionarios del gobierno federal. Desde que ese año fue invitado a participar en obras para la refinería de Dos Bocas, sus empresas Petrogresa y Sesuma comenzaron a ganar contratos que expandieron sus negocios y su riqueza. A la par, crecieron sus relaciones con políticos tabasqueños del grupo de Adán Augusto López y, más tarde, con operadores de Rocío Nale. Reforma. 22. La ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez reveló que trabaja en la formación de un nuevo partido político que sea una opción innovadora y cuyos integrantes no vivan del presupuesto público. Apuntó que busca construir una institución cercana a la gente, donde sí se reserven el derecho de admisión y no tengan cabida políticos corruptos de otros partidos, como sucede, dijo, en Morena, que ha recibido a priistas entre sus filas. Milenio Diario. 23. El excandidato presidencial Jorge Álvarez Máynez ahora busca la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano. Acompañado por miembros de la actual dirigencia y legisladores de Jalisco y Nuevo León, Álvarez Máynez se registró como aspirante a la dirección del partido. Hasta ayer, era el único. Reforma. 24. Familiares de Valdemar Tabiacuri Hernández Rodríguez, empresario secuestrado el lunes en Pátzcuaro, Michoacán, piden a los captores que saquen su lado humano y que respeten su salud y la vida. Los videos de las cámaras de seguridad del restaurante revelan que el secuestro fue perpetrado en tan solo 5 minutos. El Universal. 25. A poco más de una semana de la masacre en el bar Blin Blin, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, y de que las autoridades anunciaron detenciones y procesos judiciales iniciados, algunos de los aprehendidos resultaron inocentes y otros están solo relacionados con células de narcomenudistas. Milenio Diario. 26. Hay menos 4 presuntos delincuentes y 2 policías murieron en un enfrentamiento entre civiles armados y autoridades estatales en el ejido Tres Palos, a la altura del Libramiento San Fernando Méndez, la mañana de ayer, confirmó la vocería de seguridad de Tamaulipas. 24 horas. 27. El cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel independiente de Colima y el cártel de Sinaloa se disputan el control del puerto de Manzanillo, Colima, único puerto en el Pacífico con autorización para el ingreso de sustancias o precursores químicos, como el fentanilo. La disputa entre las organizaciones ha propiciado en Manzanillo una ola de violencia y el incremento de 17% en la tasa de homicidios dolosos en lo que va del año. El Financiero. 28. Al menos 2.564 personas fueron asesinadas en el primer mes de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, cifra 7% superior al mismo periodo de 2023, que registró 2.405 víctimas por ese delito, se estableció en un reporte actualizado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con esto, en el primer mes de la nueva administración, se registró un promedio de 82.7 homicidios dolosos al día. Reforma. 29. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó someter este miércoles a discusión en el Pleno, en lo general, el dictamen con reformas a la Constitución por las que se extinguen varios órganos autónomos del Estado. También acordó que se dé declaratoria de publicidad al dictamen sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se otorga más facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La Razón. 30. El Senado se abrió a recibir propuestas de organizaciones y colectivos en defensa de las mujeres, de activistas y expertos en torno a las 4 leyes secundarias que permitirán concretar la recién promulgada reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva. La Jornada. 31. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, firmó un paquete de iniciativas en materia de salud, educación así como de justicia alternativa. También presentó en la oficialía de partes del Congreso de local una iniciativa de ley para salir del pacto fiscal, al considerar que la entidad está recibiendo un trato presupuestal injusto. La crónica de hoy. 32. La empresa Granjas Carroll, productora porcina de capital estadounidense, ubicada en el municipio de Perote, debe salir de la zona en breve, por orden del gobernador de Veracruz Cuitláhuac García, informó su secretario de gobierno, Carlos Alberto Juárez Gil. Dijo que la empresa fue notificada de dicha determinación hace unos días. La Jornada. 33. Comerciantes que ejercen su actividad en el Parque de los Venados bloquearon el tránsito vehicular por más de 4 horas en el Eje 7 Sur Municipio Libre, en su cruce con el Eje 1 Poniente Cuauhtémoc, para manifestarse en contra del alcalde de Benito Juárez, el panista Luis Mendoza, a quien acusaron de retirarlos de ese espacio público porque pretende concesionar algunas áreas a empresas. La Jornada. 34. Para el siguiente año, se espera que el costo financiero de la deuda sea de 1,38 billones de pesos, 5,4% más en comparación anual. Con ello, el servicio de la deuda se ubicará en 3,8% del PIB. En contraste, del lado de la inversión, salud y educación hubo recortes de 14, 11 y 1,2%, respectivamente, para poder disminuir el déficit público el siguiente año, destacó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. El Economista. 35. El Banco de México probablemente podrá seguir recortando su tasa de interés de referencia debido al progreso logrado en la reducción de la inflación, aseguró Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco Central. La meta del Banxico es una inflación general del 3%, con margen de error de 1 punto porcentual. Reforma. 36. Las empresas agremiadas en la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo y Empresas Conexas buscan que la nueva administración federal elimine el tope de los precios del energético, acción que no solo permitiría aumentar la inversión en infraestructura de privados, sino sacar de la pobreza energética a cerca de 18 millones de mexicanos, dijo Rocío Robles, presidenta ejecutiva del organismo. La Jornada. 37. La llegada de marcas chinas ha generado una reconfiguración del mercado automotriz nacional, que afecta al segmento de lujo, el único que presenta una caída anual en ventas, 6,5%, de enero a octubre de 2024, indican cifras del INEGI. El director general de JD Power, Gerardo Gómez, explicó que la competencia de marcas chinas que traen nuevas tecnologías llama la atención del consumidor. El Universal. 38. México sufrió en el estadio Nemesio Díez, pero consiguió quedarse con un importante triunfo de 4-0 ante Honduras, para avanzar en el Final Four de la CONCACAF. La Jornada. Gracias por utilizar este servicio.